Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el versículo 34. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, te pedimos de tu sabiduría, te pedimos, Señor, de tu guianza, te pedimos de tu inteligencia, mi Dios. Te pedimos, Señor, de la presencia de tu Espíritu, para que hoy, Señor, podamos aprender un poco más de tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti en todo, Señor. Padre, que esto sea edificación para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Padre, dame inteligencia y dame claridad para poder predicarle a mis hermanos. Padre, quiero que tú hables, Señor, a tu pueblo. Danos un corazón tierno. Danos un corazón, Señor, que tenga esa voluntad y esa disposición de escuchar tu palabra. Cámbienos el corazón, Señor. Y que hoy, Señor, esta palabra sea sembrada en un corazón fértil, que pueda producir, Padre, el fruto que tú, Señor, quieres que nosotros llevemos. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a comenzar con un repaso y vamos a comenzar preguntando, ¿qué es el afán del que habla el Señor Jesucristo en este contexto? Y hemos visto que el tipo de afán del cual el Señor Jesús habla es vivir obsesionado o perturbado por las cosas básicas de la vida. Es tener como prioridad las cosas básicas en nuestra vida, vivir para eso. Que lo primero que esté en nuestro corazón y nuestro único propósito sea buscar ese tipo de cosas. 3. Vivir una vida atormentada por el mañana. El vivir aterrado por el mañana, por el qué será. 4. Es vivir una vida atea. Es vivir una vida mundana e incrédula. Por eso Cristo les llama a estas personas hombres de poca fe. De poca fe. Es estar afanado. Es vivir distraído de nuestra misión y propósito principal por vivir preocupados de nuestras necesidades secundarias. Es hacerle más caso a las cosas secundarias y a nuestras necesidades seculares y olvidamos la misión y el propósito principal por el cual vivir. 6. El afanarse es señal de avaricia o síntoma de avaricia, de incredulidad e idolatría. Es poner tu mirada en las cosas de este mundo, lo cual el Señor nos ha prohibido hacerlo. Este tipo de mentalidad y corazón afanoso impide que la palabra de Dios sea fructífera en nuestras vidas. 7. El no afanarse es un mandamiento y no un consejo. Por eso Cristo nos ha dicho, por tanto os digo, no os afanéis. Hemos visto que el no afanarse es el tema principal de esta enseñanza, ya que Cristo la repite más de 5 veces. Noveno, el no vivir afanado será lo que nos va a distinguir entre los gentiles, los incrédulos y los verdaderos creyentes. Porque Cristo ha dicho, los gentiles buscan de todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Décimo, el vivir sobrepreocupados es ocupar el lugar que no nos corresponde. El vivir afanados, el vivir estresados, el vivir preocupados por el mañana y por lo que va a pasar y lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir, es ocupar un lugar que no nos corresponde. Es querer usurpar el lugar de Dios. El vivir preocupado y afanado de estas cosas nos hace perder el verdadero significado de la vida y la razón por la cual somos seres humanos y lo reducimos a una vida materialista. La razón de vivir es para servir a Dios y buscar su reino. Por eso Cristo antes ha dicho, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y termina diciendo, ¿cuál es nuestra prioridad? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mira lo que dice el versículo 25 de Mateo 6. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Cristo nos dice aquí que la vida y el cuerpo es la demostración de que Dios está a cargo de nuestra vida y de la prolongación de nuestra vida. Cada latir, cada respirar de nuestro corazón, eso nos demuestra que Dios nos sigue sustentando nuestra vida. Y Cristo nos manda la reflexión diciendo, ¿qué no es más importante la vida que el alimento? Y si Dios sostiene tu vida todos los días, ¿por qué dudas que Dios va a proveer el alimento? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? Si Dios nos ha dotado de carne y hueso y nos ha diseñado y nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿por qué dudamos de que Dios no nos va a dar para vestir ese cuerpo? Y la creación de nuestro cuerpo es la evidencia de su cuidado y providencia al preservar nuestro cuerpo. Si Dios nos ha provisto de un cuerpo, también nos proveerá el vestido. Y después Cristo nos da una analogía de la revelación natural. Y aquí es un llamado a la reflexión, es un llamado, es una amonestación para los discípulos y un llamado a la fe total en Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Mirad, reflexiona, ponte a pensar, examina esto, mira las aves del cielo. Recordemos que Cristo no está en un edificio, recordemos que Cristo no está en una sinagoga, Cristo está en una colina. Cristo está predicando al aire libre en el sermón de la montaña, predicándole a una multitud que le sigue por diferentes razones. Y Cristo al estar al aire libre en el campo, Él les dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, sinónimo o antagónico de ustedes. Ustedes sí siembran, pero ellas no. Ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Cristo se refiere aquí a las aves silvestres, a las aves del campo, en contraposición a las aves domésticas. O sea, Cristo no se refiere a aves que están en un chiquero, no se refiere a aves que están domesticadas. Cristo señala a estas aves que viven día a día por la mano y la voluntad de quién. De Dios, que ellas no tienen la inteligencia y el intelecto necesario para meditar, para segar, para recoger graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Cada vez que veas ese tipo de aves, es una exhortación a nuestra incredulidad y un llamado a confiar en el poder de Dios. Los pájaros silvestres no almacenan ni cultivan su comida y Dios las alimenta. Viven de la mano de Dios cada día. En el Salmo 104 y versículo 24 al 28 dice así, «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus bendiciones. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las aves». Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. El Señor hace un contraste de lo inferior a lo mayor. ¿Qué es lo inferior? Mira las aves del campo. A lo mayor, a sus discípulos. Las aves son pájaros silvestres y criaturas de Dios inferior al hombre, pero el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el versículo 26 termina diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios tiene el cuidado, la bondad, misericordia y gracia de alimentar a seres tan inferiores, a criaturas de Él que son inferiores a nosotros, que no fueron creados a su imagen y su semejanza, Él se toma el cuidado de extender su mano y alimentarlas día tras día porque no siegan, no labran, no almacenan. ¿Cuánto más Dios nos va a proveer para nuestras necesidades? Y es por eso que el versículo 26 dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y después el Señor Jesucristo nos ha enseñado que el afán, el preocuparse, to be worried, to be anxiety, el afán es una preocupación inútil. El preocuparte, el estar stressful, el estar panicking, el estar estresado, el estar preocupado. Cristo nos va a decir que no sirve para nada. Mira lo que dice el versículo 27. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté? ¿Cómo está la persona? Ansioso. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir un codo a su estatura, o como lo dice la Biblia de las Américas, añadir una hora al curso de su vida? Watch this, this is very important. ¿Por qué la persona está preocupada? Por lo que va a comer, por lo que va a beber, por lo que va a vestir y por lo que viene el día de mañana. Él no sabe lo que viene, pero él ya está preocupado de aquello que no sabe, de lo que le depara el destino. Entonces, la preocupación de esta persona es alargar su vida, es tratar de vivir un poquito más, es tratar de comer y tener lo necesario y tener estabilidad y preocuparse del mañana porque quiere seguir viviendo. Y por eso tiene más sentido que la reina, que la Biblia de las Américas diga, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, por mucho que te preocupes, puede añadir una hora al curso de su vida? Y en ese versículo vamos a terminar el día de hoy porque es muy importante. Luego, Cristo nos ha enseñado que el afán es preocuparte por lo que no te corresponde. Si por mucho que te preocupes, no puedes añadir ni una hora más a tu vida. No puedes añadir ninguna hora extra a tu vida porque no sabes cuándo vas a morir. No puedes cambiar lo decretado por Dios, es lo que quiere decir. Si tú no puedes hacer eso, if you're not capable to add an hour to your life, si no puedes, si no tienes la capacidad de hacer eso, entonces eso significa que tu preocupación es worthless, que tu preocupación es meaningless. No sirve para nada. Lo que Cristo está diciendo aquí es que un corazón preocupado no sirve para qué. Para nada, para nada. Y quiero que hoy lo entendamos. Por mucho que te preocupes, Cristo, si hay un psicólogo que sabe lo que realmente está en tu mente y en tu corazón, ese es el creador tuyo y mío. Y Él nos está diciendo, por mucho que una persona esté ansiosa, no puede añadir ni siquiera una hora al curso de su vida. Luego el afán es preocuparte por lo que no te corresponde. Y por eso al final del estudio miramos la importancia de la oración. ¿Estás preocupado? ¿Estás agobiado? ¿Tienes problemas? ¿No sabes qué hacer con tu vida? La Biblia dice, todas vuestras peticiones sean conocidas delante de ¿quién? Con ruego, súplica y acción ¿de qué? Gracias. En lugar de afanarnos, debe de ser lo contrario, que esas preocupaciones, que ese estrés, que ese problema que está en tu vida, eso sea conocido en una petición y que lo demos a conocer, que lo anunciemos, lo mostremos, lo demos a saber y abramos nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Si hay tormentas en tu vida, if the struggle is real, si realmente hay una necesidad, si realmente hay depresión, en lugar de guardártelo a ti mismo, la Biblia dice que eso lo debemos de exponer ¿a quién? Por eso la oración es de corazón abierto. La palabra griega, presouche, significa estar cara a cara delante de alguien. Cuando tú oras, estás cara a cara delante de ¿quién? Delante de Dios, abriendo tu corazón. Dios no está viendo la posición en la cual tú estás orando. Dios no está mirando en qué ropa traes. Dios no está mirando a qué horas estás orando. Dios está viendo tu ¿qué? Tu corazón. Y si tu petición, it matches your heart. Si tu corazón realmente es sincero, tu oración es sincera y es de acuerdo a la voluntad de Dios, como ha dicho nuestro hermano Juan, si pedimos algo conforme a su voluntad, 1 Juan 5, Él nos ¿qué? Él nos oye. Hay personas, dijimos, que se la viven contando sus problemas a todo el mundo, menos a quién, menos a Dios. Hay matrimonios que se divorcian no por lo que se dijeron, sino por lo que nunca se dijeron, por lo que nunca oraron, por lo que nunca enfrentaron. Y por eso 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda, y toda es toda vuestra ansiedad, all your anxiety, sobre Él. Que todo esto que te pesa, que todos estos bultos de cargas, de pecado, de ansiedad, del porvenir, del miedo, de lo que no sabes en el futuro, todo eso lo eches, te lo despojes. Es como si tuvieras una carga y la pusieras sobre otra persona y está diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, Dios está diciendo, dame todo eso a qué. A mí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y a pesar de que la ansiedad y el afán sean preocupaciones inútiles, porque no sirven para nada, sin embargo, y aquí comienza nuestro estudio, a pesar de que estas preocupaciones no sirvan para nada, sean worthless, sean meaningless, sin embargo, escúchalo bien, y espero en el día de hoy que el Señor nos hable y que puedas llevarte algo en tu corazón. A pesar de que son inútiles, el vivir preocupado, el vivir estresado y ansioso, sí tiene terribles consecuencias. No te va a ayudar to improve your life. La ansiedad, el estrés, la preocupación, el afán, no sirve para nada. Y en lugar de ayudarte, sí tiene terribles consecuencias. Muchos hermanos hemos visto el puente de San Francisco, donde sale muchas veces en muchas películas lo que mucha gente no graba y no ve es las personas que se avientan ahí, mueren. No porque no tienen dinero, no porque se divorciaron. Es un problema espiritual. Por eso los casinos están llenos. Por eso el licor y las drogas están en demanda. Porque el estrés y la ansiedad, a pesar de que no te ayudan para nada, sí destruyen tu vida. Y Cristo nos ha dicho, no os qué, no os afanéis. Y por eso en el primer punto que vamos a mirar es las consecuencias del afán. Las consecuencias del afán. Por lo que hemos aprendido, hoy no vamos a mirar la interpretación de estos textos, vamos a mirar la aplicación de lo que hemos visto. La interpretación la hemos visto en el estudio pasado.
Ahorita vamos a mirar el peso de este pasaje bíblico. Vamos a mirar la autoridad de las palabras de Cristo. Vamos a poner en práctica la sabiduría y el mandamiento de Dios. Por lo que hemos aprendido, podemos ver que el afanarse es un problema, escúchalo, y es un pecado. El afanarse es un problema y es un pecado. El afanarse es un problema y un pecado. Es un pecado porque Cristo lo prohíbe, diciendo, por tanto os digo, no os qué. Afanéis. ¿Cuán enfático el Señor Jesucristo ha sido? No os afanéis por esto. No os afanéis por esto. Y por el vestido, porque os afanáis. No se afanen por el porvenir. Cada día tiene su propio qué. Afán. Luego Cristo, no solamente para Él este mandamiento es algo ligero, sino que Cristo lo reenfatiza, y es por eso que nos vamos a tardar mucho tiempo, porque si para el Señor es importante, quiere decir que es necesario que nosotros lo escudriñemos y lo entendamos en la gravedad y la importancia que Él nos los dice. Entonces, ¿por qué es pecado afanarse? Porque Cristo lo prohíbe. Si Cristo dice, por tanto, una conclusión, os digo, no os afanéis, y vivimos afanados, eso es transgredir su qué, su voluntad. Cristo habla del afán en este pasaje 5 veces de una manera negativa. No os afanéis, porque os afanáis. Aparte de ser un pecado, es un problema porque la persona que se afana sufre ansiedad. ¿Escuchaste? Es un pecado porque Cristo dice, no te preocupes, no seas ansioso, no te afanes. Y es un problema porque cuando desobedecemos a Cristo, no solamente estamos pecando contra Cristo, ahora tenemos un qué. Un problema. Porque la persona que se afana ahora no solamente está desobedeciendo a Cristo, la persona que se afana ahora vive en ansiedad, vive en estrés. O sea, tal pecado, tal forma de vivir, esa clase de actitud tiene sus consecuencias mentales, tiene sus consecuencias espirituales. Recuerda, you are not only you and your brain. Hay algo más que tú y la masa de tu cerebro. Tú eres una persona espiritual. Es una persona que siente, que tiene sentimientos. Y por tanto, cuando desobedecemos a Cristo y pecamos contra Cristo y vivimos de una manera ansiosa, esta clase de actitud todos los días, to be anxious, to be worried, to be stressful, eso también tiene consecuencias in your brain. In your mind. Tiene consecuencias en tu mente, en tu espíritu, en tu parte física, como cualquier otro pecado y como cualquier mala conducta. Por ejemplo, ¿el fumar es pecado, sí o no? Y también tiene sus ¿qué? Consecuencias. No solamente es pecado fumar, sino que te causa ¿qué? Cáncer. ¿El ser fornicario es pecado? Y también tiene ¿qué? Diseases, sida. El afanarse es pecado y también tiene sus ¿qué? Ansiedad, estrés, preocupación, insomnio, tristeza, depresión, etc. Cristo nos prohíbe vivir afanados enfáticamente, y cuando nosotros desobedecemos este mandamiento, también trae consecuencias a nuestra vida. ¿Y cuáles son esas consecuencias según el diccionario Holman? Es el estado mental de estar preocupado por algo. Según el diccionario Vine, es estar ansioso a través de un estado mental perturbado. No puedes pensar bien. No puedes vivir bien, no puedes estar emocionalmente bien porque de pronto estás triste y después estás alegre. A veces estás sin dormir, a veces quieres dormir, a veces no tienes ganas de comer y a veces vas a querer comer ¿de qué? De más. Tu mente está perturbada because there is no trust No hay estabilidad, no hay confianza, no hay fe. Es vivir entre la esperanza y el temor. ¿Será o no será? El pecado del afán es más grave de lo que nosotros podemos imaginar. Es invertir los papeles y es cambiar el centro de gravedad. Si tú algún día has visto una piscina, si tú algún día has visto una tina, si tú la llenas de agua y le quitas el tapón, se va a hacer un círculo o se va a hacer un hoyo donde se vaya succionando toda esta agua. El pecado del afán invierte los papeles, cambia el centro de gravedad. Todo, en lugar de que gire alrededor de Dios, ahora ese centro de masa pasa y te colocas tú en medio de ese centro de gravedad. Esa absorción que debería de estar en Dios, la cambias y pones toda esa carga ¿en quién? En ti, ese ojo del huracán donde Dios en medio debería de estar. Ahora el creyente es aquel que se pone en medio to face all his problems, para batallar con todos sus problemas sin Dios, without God. Entonces, el afán es un pecado grave porque invierte los papeles, cambia el centro de gravedad, el hombre en lugar de Dios. Dios sabe que tenemos necesidad de cosas materiales, pero el hombre dice, no, yo me voy a afanar y yo voy a hacer las cosas in my way. Voy a hacerlas como yo pienso que es. Dios está diciendo que no me afane, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Es cambiar el propósito de la vida, porque Dios no nos creó para que vivamos, ¿qué? Preocupados. Dios no nos creó para estar pensando en lo que vamos a comer, en lo que vamos a beber, en lo que vamos a vestir. No es que Dios nos creó y nos dejó a la deriva y que ahora de aquí en adelante la persona se las arregle como pueda. Luego, el afanarse es cambiar el propósito de la vida. Dios está diciendo, hay un propósito más grande por el cual vivir. Y tú dices, no. Mi vida solamente va a ser vivir preocupado por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, por lo que voy a vestir y por lo que va a acontecer mañana, que todavía no lo sé, pero estoy anticipándome y preocupándome de aquello que todavía no sé si va a acontecer o no. El vivir afanado es torcer, es trastornar, es deformar el plan de Dios, es cambiar de Biblia. Ahora, esto no es lo que va a dirigir tu vida. Lo que va a dirigir tu vida es tu afán. Son tus preocupaciones. That's gonna be your Bible. That's gonna be your worldview. That's gonna be the way that you think. The way that you act. Ya no va a ser que vas a estar bajo la voluntad de Dios, sino que ahora vas a vivir conforme a lo que tú quieras, conforme a lo que tú te preocupes, conforme a tus preocupaciones. Es un cambio de vida, es cambiar la forma de ver las cosas. Dios dice que las vea de esta manera y yo las voy a ver de la manera contraria. Escucha, es cambiar la razón de tu existencia. En lugar de poner las cosas, tus ojos en las cosas de arriba, ahora las inclinas mirando abajo. Es cambiar de manera de actuar. Es cambiar de manera de pensar. Es cambiar tus ambiciones, tus ideales. En pocas palabras, el vivir afanado es vivir sin ¿quién? Sin Dios. Y por eso Cristo dice, hombres de poca fe. Porque has quitado de tu centro a Dios y te has colocado a ti mismo. Es vivir atheism. Es vivir ateo prácticamente. Y hay resultados y consecuencias por preocuparse mucho. Hay consecuencias cuando el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Las consecuencias es la ansiedad, el afán, la preocupación, el miedo, la inseguridad, el temor, etc. El hombre al hacer a un lado a Dios, vive aterrado en su presente y aterrado de su futuro, porque no sabe what is going on. He don't know what is going to happen. Y porque él no sabe lo que va a acontecer, y porque no sabe qué es lo que está pasando en su vida, vive aterrado del presente y vive aterrado de su futuro. Al no saber su destino y no saber lo que va a acontecer y lo que sí va a acontecer, vive desesperado y abrumado del mañana y por tanto piensa o tiene una idea del futuro negativo. La persona que se sigue preocupando tiene una perspectiva muy pesimista del mañana. Piensa que para mañana es el fin del mundo y tiene que estar preparado. Piensa que no sabe qué es lo que va a acontecer dentro de 10 años. Se está preparando para algo que posiblemente ni siquiera va a llegar. Y por eso Cristo dice, no os preocupéis por el día de qué, de mañana. Recordemos que estamos viendo la aplicación de este texto. Asumo que ustedes están recordando esos versículos. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? Look his worry. Mira la preocupación de este hombre. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mira dónde tiene su worldview. Mira dónde tiene sus pensamientos esta persona. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El ser humano, al mover el centro de gravedad de Dios hacia su persona, vive siempre con una falsa expectativa de las cosas y de la vida. Se preocupa de si le va a ir bien o se le va a ir mal. Si tendrá éxito o no. Si obtendrá esto o aquello. Si pasará esto o no pasará. Si tendrá o no tendrá. Si le faltará o tendrá suficiente. Y eso es lo que le atormenta. Ese es su demonio. Ese es su horror movie. Ese es su monstruo que lo aniquila y lo come y lo devora todo el tiempo porque no sabe para dónde ir. Se ha desligado de Dios, se ha separado de Dios y por tanto piensa que todo el mundo tiene que girar alrededor de ¿quién? De él. Vive este hombre o esta persona anticipándose de calamidades y preocupándose de cosas que no sabe y que posiblemente nunca llegarán a suceder, pero el caos en su mente y su corazón están todos los días. Pase o no pase, su corazón se pasa agitado, su corazón se pasa turbado, siempre su corazón está en tinieblas, siempre su corazón está suspirando, siempre está entenebrecido, siempre tiene miedo. Siempre vive estresado esa persona porque no sabe lo que va a acontecer con él que mañana. El caos en su mente y su corazón están todos los días. Su espíritu vive inquieto y tenebroso. Se levanta a las 3 de la mañana. Se duerme a las 5. No duerme, no come. A veces come demasiado, a veces duerme toda la noche. Le aterra tanto la sociedad que no sale. Tiene miedo a hablar. Tiene miedo a ser él. ¿Por qué? Porque ahora el centro lo ha movido de Dios. ¿Hacia quién? Hacia sí mismo. Y Cristo dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo está diciendo, cada día es distinto. A pesar de que todas las semanas es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cada lunes es ¿qué? Es distinto, escúchalo. Nunca vas a vivir un lunes igual. Nunca vas a vivir un martes igual. Nunca vas a vivir un año igual. Todo el tiempo es ¿qué? Distinto. Nunca, en ningún día, vas a hacer exactamente lo que pasó el otro día. Todo cambia y por tanto es algo tonto, inútil, preocuparte de lo que todavía no va a qué. No va a pasar. Cada día es distinto, ninguno es igual. Nunca vives lo mismo. Nunca dices, oh sí, ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer lo otro, y en este minuto voy a hacer eso. Nunca. Todo el tiempo las cosas, ¿qué? cambian. Puedes tener los mismos deberes. Puedes ir a la escuela todos los días, pero cada vez que vas a la escuela haces cosas que distintas. Nunca te pasa lo mismo. Y esto, Cristo nos revela que no puedes confiar en tus planes. No puedes confiar y depositar tu confianza y decir, this is what is going to happen. No sabes. Por eso Cristo dice, basta cada día su propio mal. Deja que amanezca para que te ocupes de él. No te preocupes por lo que todavía no sucede. No estés ansioso del mañana. Basta que venga, basta que Dios lo permita. Deja que acontezca antes de que te preocupes. Vemos que aquí el problema no es que tienes que ser irresponsable. Aquí el problema no es la responsabilidad. Aquí el problema no es la organización. Aquí el problema no es la planificación. El problema es el atormentarse por el qué. Por el mañana. Eso no te va a ayudar en nada. Es vivir en el presente como si vivieras ¿a dónde? En un futuro infundamentado que ni siquiera sabes si va a pasar. Pero todas esas preocupaciones del mañana ya las tienes en el día presente. Es vivir en el presente ansiosos por las cosas que todavía no suceden, teniendo un panorama del futuro tormentoso, nublado, gris, y de ahí afanarnos y preocuparnos. Para el que vive afanado todo el tiempo es invierno, nunca es verano. Para una persona que se preocupa todo el tiempo, siempre es otoño. Siempre es desierto, nunca hay algo bueno porque siempre hay algo de que se tiene que ¿qué? De preocupar. Para él todo el tiempo es el fin del mundo. Todo el tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso Cristo dice, basta cada día su propio mal. El vivir afanado es la consecuencia de la desobediencia. Es el resultado de vivir como un incrédulo. El vivir sin Dios es intentar ser Dios, pero sin poder serlo. Es pretender controlar lo incontrolable, es tratar de añadir algo a tu vida, pero en lugar de lograrlo, la pierdes y la vives miserablemente. Precisamente se crea aquello que se pretendía evitar. Por el hecho de estar preocupado de que las cosas salgan bien y que tengas para la mañana, vives una vida miserable en el día que presente. Precisamente aquello que quieres evitar en el futuro, traes ese infierno al qué, al presente. El afán, la ansiedad y la sobrepreocupación son síntomas que nos dicen que tal forma de vivir es inútil. No cambias nada. En eso, es inútil. Cada vez que te sientas preocupado, cada vez que te sientas stressful, cada vez que te sientas con ansiedad, y cada vez que sientas que tienes deseos de matarte, y cada vez que piensas que no vales nada, y cada vez que piensas que todo te está saliendo bien, guess what? Eso no soluciona qué. Es un pecado. No os qué. Os afanéis, y cuando experimentas toda esa ansiedad, y cuando experimentas todo ese terror y esas tinieblas, y miras todo como que se te viene abajo, simplemente es el resultado de tu desobediencia. Estás tratando de vivir como si fueses Dios, y al sentirte impotente, al sentirte que no puedes, te demuestra que you are not God. Eso te demuestra que tú no eres Dios. Esto nos dice que tal manera de vivir es inútil, pero también nos muestra que no fuimos diseñados para ocupar ese lugar que pretendemos ocupar. O sea, ese puesto te queda tan grande que lo único que puedes hacer es experimentar la impotencia de no poder hacer que nada. O sea, cada vez que experimentas eso, te demuestra que tú no fuiste, que tú y yo no fuimos creados para qué, para eso. Y por eso nos queda el saco muy grande. Estamos ocupando un lugar que le corresponde ¿a quién? a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos, el día de hoy?
Ok.
Dios es nuestro creador. Él nos hizo, Él nos diseñó. Y si nos dice que no nos afanemos, es porque no nos hizo para eso, para ocupar ese lugar. Y la consecuencia de desobedecerlo es experimentar en carne propia y vivir con una mente y un corazón y una alma turbada. Es lo único que vas a experimentar. No cambias nada.
But you are destroying your what? Your life.
Por eso es pecado. Segundo punto. La raíz del afán. The root of anxiety. La raíz del estrés. La raíz de la preocupación. Y grábatelo, hermano y hermana querida. Y tú, persona que me escuches el día de hoy. Pon atención. ¿Quieres saber la raíz del afán? ¿Quieres saber la raíz de la preocupación, del estrés y la depresión? ¿Sabes cómo se llama? Una sola palabra, y grábatelo bien. Hombre. Esa es la raíz de la ansiedad. Esa es la raíz del afán. Una sola palabra. Hombre. Has removido a Dios y te has puesto tú. Ese es el problema de toda la ansiedad, de toda la preocupación, de todo el estrés, de todos los problemas, de todo aquello que no puedes resolver y está ahí caniqueando en tu mente y no sabes cómo hacerlo. Because you're replacing God. La raíz del afán es antropocéntrica, es centrada en el hombre, es humanista, es una filosofía atea, es man-centered, es materialista. Mira lo que dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué Cristo los reprende así? Because you are trusting in yourself. We are trusting in ourselves. Estamos preocupándonos y confiando en nosotros mismos. Y eso es poca fe. No significa que tienes un poquito de fe a Dios. Es que es poca fe porque has quitado a Dios y te has puesto en ti mismo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a ser el día de mañana? Eso es ponerte tú en lugar de Dios y es por eso que es poca fe. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo crees? Y por eso estamos bien afanados, hermanos. Porque no hay un amén en nuestra vida. Pensamos que ese versículo es una broma de Cristo. Pero este es el motivo por el cual estamos vivos. Es la razón por la cual Dios nos está comunicando vida y nos está sosteniendo nuestro cuerpo. Porque nuestra misión no es ocuparnos de lo que Dios se ocupa, sino de buscar su qué, su reino. El olvidarse del propósito, porque fuiste creado, escúchalo. Cristo nos ha dicho que la vida no consiste en esas cosas, ¿sí o no? Escucha. El vivir afanado es olvidarte del propósito por el cual fuiste qué, creado. Y si te olvidas del propósito por el cual fuiste creado, pierdes tu valor. Pierdes el propósito en tu vida y tienes que crearte uno. Porque ya no es lo que Dios dice. Ahora te tienes que reinventar. Tienes que crear un propósito por el cual Dios no te creó. Y ahora tienes que crear otro propósito según tu mente corrupta. Y lo único que produce es ansiedad. El vivir afanado es olvidarse de la misión principal, el reino de Dios.
y crear un propio. El afanarse es vivir una vida atea, es vivir una vida incrédula. Por eso Cristo dice, los gentiles buscan todas esas cosas. O sea, no es manifestar una fe genuina, es vivir tratando de ser Dios. Por eso el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En Mateo capítulo 8 y versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 16, versículo 6 al 8. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Estaban preocupados por el pan cuando habían visto la multiplicación de ¿qué? De los panes. Seguían confiando en sí ¿qué? En sí mismos. Entonces, ser hombre de poca fe no es tener poquita fe en Dios, es no tener nada de fe en Dios y creer solamente ¿en quién? En ti. Por eso, el afanarse, su raíz es el hombre. Es confiar en tus propias fuerzas, es depender de ti mismo, es mirarte a ti. Es tener fe solo en ti, es desconfiar de Dios y de ahí preocuparte. Y el vivir así también tiene sus consecuencias. Al vivir en tu poca fe, y espero haberlo explicado claramente hasta aquí, se invierten las cosas. Se mueve el centro de la confianza, de la estabilidad, de la dependencia y de la seguridad. Si mi vida estaba totalmente dependida en Dios, confiando en Dios, puse toda mi fe y mi esperanza en Él, y ahora que tengo poca fe, es mover ese centro de confianza y estabilidad, y ahora colocarla ¿a quién? En mí. Se mueve el centro de confianza, de seguridad, de tener la confianza en Dios, a moverla hacia el hombre. Dios, entonces, ya no existe en la mente de tal persona, y lo único que queda en su cerebro es una vida sin propósito e incierta. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona vive fuera de la voluntad de Dios o rechazando a Dios? Pues pierdes tu identidad. No sabes quién eres. Si has rechazado a Dios, solamente piensa, who are you? ¿Quién eres? ¿Eres un animal evolucionado? Si eres un animal evolucionado, ¿cuántos valores tienes? ¿Por qué tengo que respetarte? Si miles de moscas mueren mañana, ¿qué sentido tiene tú que vivas entonces? Cuando el hombre remueve su centro de estabilidad y lo pone en sí mismo, pierde su identidad. No sabes quién eres. Se pierde la significancia de la vida. Por lo tanto, lo mismo es estar vivo que ¿qué? Que muerto. Se pierde el valor y la dignidad de lo que es ser humano. ¿Qué es ser humano? What is your dignity? What is your value? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu dignidad? Y por eso después las personas comienzan a tener una desvalorización de ellos mismos. Siente que son meaningless porque se han separado de la fuente ¿de qué? De vida. Se han separado de aquel creador que les dio aquel valor. Y si después haces tu propio propósito, you need to invent one. Y es por eso que dentro de los jóvenes el día de hoy, pueden ustedes mirarlos en las estadísticas, cuántos jóvenes, millennials, teenagers, piensan que la vida no vale nada. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos niños, tantos jóvenes que están dispuestos a irse a un edificio y hacer cosas extremas? ¿Por qué tantos jóvenes están dispuestos a hacer
so many crazy things porque han perdido el verdadero significado y el valor y la dignidad de lo que es ser un ser humano. Por eso les vale hacer cualquier challenge. Es por eso que no les importa si hacen el juego de la ballena y tal juego les enseña a matarse, a hacerse cosas indignantes, porque los jóvenes están perdiendo el valor y la dignidad de lo que significa ser un ser humano. Se tiene una perspectiva de la vida relativa. Vives como un gentil, fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Para qué estás aquí? ¿Quién está a cargo de tu vida? Ahora todo eso es relativo. Y esta forma de verte a ti mismo y de ver la vida es la raíz de las enfermedades mentales. Porque el problema entonces no es físico, es espiritual. Es la consecuencia de vivir separado de Dios, fuera de su voluntad y tratando de ser Dios, tratando de buscar un propósito en tu vida y darle un meaning to your life y un propósito a tu vida, pero no lo hay. Uno de esos males es la depresión, depression, egocentrismo, ser antisocial, antisocial, psychopath, tener pensamientos suicidas, y un lamentablemente larguísimo, etcétera. Lo que la psicología le llama un desorden mental por un desequilibrio químico en el cerebro, porque la psicología es atea y darwinista, y que en realidad no existe tal cosa, todos esos comportamientos, con algunas raras excepciones, son simplemente por la pérdida de propósito en la vida, de los valores humanos, de identidad, de las responsabilidades y obligaciones morales y el maltrato que hemos experimentado de la gente. Escucha, hermano, niños, jóvenes, la gente allá afuera posiblemente te va a herir. Si tú no tienes un propósito sólido y un objetivo correcto en la vida, cuando la gente te trate mal va a decir... No vale la pena que. No vale la pena sufrir. No vale la pena vivir. Because there is no foundation. Lo que la psicología le llama desorden de ansiedad social es simplemente la consecuencia de una sociedad que pretende vivir sin Dios. ¿Cuáles son los síntomas? Faltan 20 minutos. ¿Cuáles son los síntomas de ser antisocial? Shock. Nerviosismo, manos sudadas, dolor de estómago, las piernas tiemblan, la quijada se traba, se come excesivamente, se duerme mucho, no se duerme nada, sienten mariposas en el estómago, es no querer salir, no hablar por miedo a ser juzgado, sentir que siempre estás en el spotlight, que todos tienen los ojos en ti, se tiene miedo de saber lo que la gente piensa de nosotros. No se quiere opinar por miedo de decir algo mal y no parecer un tonto. Es vivir temeroso del qué dirán. Se busca una comfort zone o una zona de confort. Se tiene miedo al sufrir, experimentar dolor. Se vive en un mundo muy pequeño, en esta parte donde me siento cómodo o cómoda, de aquí no me voy a salir porque aquí me siento bien. Se piensa en el suicidio. Es algo muy lamentable. Muchos artistas famosos, teniendo dinero, teniendo todo, Marilyn Monroe, que acabó tomando un montón de antidepresivos y ninguna de esos le curó. A este cómico, que hace unos años murió, quiso reír a tanta gente, no se pudo reír a sí mismo. Terminó matándose. Un cantante tan famoso, Linkin Park, terminó suicidándose con la carrera to the top, teniendo millones y miles de dólares. Tales personas se quitan la vida porque el problema no es el dinero, el problema no son las finanzas, el problema es espiritual. Ese es el problema. Se tiene miedo a decir lo que se piensa. No tengas miedo en que la gente sepa lo que piensas. Se tiene miedo
a decir lo que en verdad se siente. Miedo a estar en desacuerdo con los demás. I'm afraid to be disagree with that person. Tener miedo a salir mal. No voy a hacer eso, no voy a intentar nada porque no quiero salir ¿qué? Mal. ¿Ves que todo gira alrededor de quién? You are your own God. Y porque tú no eres Dios, pero pretendes serlo, todos esos problemas están alrededor de ti. La gente que vive así tiene problema de decir, así soy. Eso es lo que soy. No tienes miedo, no tengas miedo de decir eso. Si estás pecando, arrepiéntete. Pero Dios te dio una personalidad diferente a la mía. It is okay to be different. No es problema eso. Estos problemas, actitudes y comportamientos son reales. They are very real. Y por eso tuve que hacer mucho research para hablarles esto. Porque realmente los amo y especialmente a los jóvenes. Hay personas que el día de hoy se pueden encerrar en su cuarto, poner música tan deprimente porque piensan que el fin del mundo les llegó. Una amiga mía, donde yo vivía antes en México, simplemente se encerró en su cuarto, puso una música muy alto volumen, agarró una escopeta, se la metió a la boca y se mató, dejando a su esposo y una hija. These problems are real, brothers and sisters. Y si tú tienes un problema de estos, today you will hear the answer of the word of God. Hoy vas a escuchar la solución para esto. Esos problemas son reales. Seas ateo o seas cristiano, si estás pasando por estas situaciones, vas a tener que enfrentar algún día estas cosas, o con una píldora, o de rodillas clamando a Dios, o con una pistola en tu sien. This is not a joke. Puedes mirar las estadísticas de cuánta gente se quita la vida a tan corta edad. Seas ateo o seas cristiano, vas a tener que algún día enfrentar esta situación. ¿Cómo? Es la pregunta. Y sinceramente, ninguna de esas cosas podríamos decir que son físicas, pues todas esas cosas son problemas del alma. Son cosas espirituales que ningún antidepresivo, ninguna droga te lo va a poder quitar. Una aspirina te puede quitar el dolor de la cabeza, pero no te puede quitar la preocupación. El alcohol te puede hacer olvidar de tu problema, pero una vez que se acabe esa droga, tu problema va a estar ahí. Las drogas te pueden hacer tonto y confundir tus sentidos, pero una vez que vuelvas en sí, vas a estar en el mismo lugar, in the same darkness, en el mismo lugar, con los mismos problemas, con la misma ansiedad y con el mismo estrés. Esto ya nos tiene que decir que el cerebro humano entonces no es lo único que existe. Lo que muchos psiquiatras y psicólogos hacen en este tipo de situaciones es dar una terapia para tratar de cambiar el comportamiento de la persona. Pero esto ya no es algo biológico, sino anímico. Es algo espiritual. Básicamente lo que el psicólogo hace es escuchar a la persona, porque nadie lo escucha, y predicarle para impulsarle a ser más social. Basically, lo que hace el psicólogo es lo que estoy haciendo ahorita yo, predicándote, con la única diferencia que lo que te está diciendo son mentiras. ¿Qué dice la psicología? La psicología es atea y por tanto niega lo espiritual. Por tanto, cualquier solución que busques será en la parte física. Como la psicología es atea, te va a decir, you don't have a spirit, you don't have a soul. No tienes alma, no tienes espíritu, y por lo tanto, tu problema tiene que estar ahí en el seso de tu cerebro. Y va a buscar una solución allí. Va a negar lo espiritual, por tanto, cualquier solución que busque será en la parte física del ser humano, ignorando su parte espiritual, aunque en la práctica sean muy pragmáticos. Para ellos, la causa de la depresión y la ansiedad es un desequilibrio químico en tu cerebro, chemical imbalance. ¿Cuál es su cura según la psicología? Antidepresivos y terapia. Y para esto, puse muchos links, los cuales nos van a ayudar a mirar esas cosas. Y como no tengo tiempo, solamente lo voy a pasar. Tenemos este research que lo hizo la compañía de Scientific American, hablando de, ¿is depression just bad chemistry? Y nos dicen que no. Tenemos a ese señor, Peter R. Bregan, que acaba de decir que los farmacéuticos son un fraude, no te ayudan en nada los antidepresivos. Tenemos esta mujer, que es psicóloga clínica, que nos dice que los antidepresivos y las cosas que hacen los psicólogos no ayudan en lo que prometen ayudar. Y porque no tengo tiempo, no puedo dar todo esto, pero si las personas están interesadas, puedo mandarles todo el research que hice. Y aquí vemos la importancia y la relevancia de la cosmovisión que tengamos, la forma de ver las cosas y la importancia del credo o la fe que profesemos. Y podemos ver que todos estos problemas y actitudes no son un problema químico del cerebro. Esto no se cura con pastillas. Son problemas del alma, del espíritu. Y es la consecuencia, en la mayoría de los casos, de vivir una vida sin Dios. Solo pensemos por un momento en esto. Si alguien está pasando por depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y pierde el sentido de querer vivir, etc., ¿cuál es el propósito de la vida según el ateísmo? ¿Por qué vale la pena sufrir y enfrentar adversidades? ¿Qué es ser humano? ¿Cuáles son los valores y responsabilidades morales? ¿Cuál es la respuesta y la solución a esos comportamientos, actitudes y problemas si los antidepresivos no te van a curar? Y para colmo, aun si alguien se atreve a ir a varios psicólogos, y I challenge you to go there, y expliques tu problema a más de 6 o 7 psicólogos, cada psicólogo te va a dar posiblemente un diagnóstico distinto. Y peor aún, la ansiedad social varía de cultura a cultura y de persona a persona. Everybody is different. Y es por eso que eso no es una ciencia. Porque no es un problema del cerebro, es un problema espiritual. ¿Cómo solucionar este problema bíblicamente? Apúntalo. La providencia y la soberanía de Dios. Primero te voy a decir cómo no arreglar ese problema. Primero, cómo no hacerlo falsificando tu estado de ánimo. O sea, que trates de aparentar algo que tú no quieres. En tu cama tú lloras. Te pones en una esquina de tu cuarto. No sientes socializar con nadie. Te sientes mal. Te pasas todo el tiempo ansioso, deprimido, aislado. Te sientes bien estando lejos. Lo peor que puedes hacer es tratar de falsificar que estás qué. Que estás bien. Eso no te va a ayudar para nada. Puede ocultarlo a la luz de las personas, pero eso no va a cambiar tu qué. Tu corazón. Escucha, tiene que haber una confesión real y sincera delante de Dios. No puedo. Así clamó Moisés. Así clamó Pablo. Así clamaron muchas gentes en el Antiguo Testamento. Si no puedes, todas vuestras peticiones sean conocidas delante de quién. Delante de Dios. Just cry out to God. No puedo hacerlo por mí mismo. Necesito ayuda de Dios. Es por eso que comenzamos diciendo que mucha gente le cuenta todos sus problemas a toda la gente, menos a Dios. Porque piensan que ellos pueden to handle it. Ellos piensan que los pueden dominar y los pueden tener. When you cannot. No puedes. Es algo spiritual. You are dying. Y entre más lo retengas en tu corazón, eso te va a hacer más que más daño. Si el día de hoy alguno de nosotros que estamos aquí
tiene problemas de eso, es para que hoy abras tu corazón y le cuentes todas esas cosas a quién. A Dios. Dios no va a curar a aquel que piensa que no necesita ser sanado. Segundo, ¿cómo no hacerlo? Teniendo una mente positivista. O sea, mi problema es de que yo soy muy pesimista, o soy una mujer muy pesimista, una persona muy deprimida, entonces yo tengo que darme ánimos y levantarme cada día al espejo y mirarme y tomarme un café y decir, everything is going to be okay. All right. That is not the answer. Es decir, solamente me voy a levantar con una mente positiva y todo va a estar bien y me va a ir bien. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Ves que todavía sigues dependiendo de ti mismo? Todo yo digo que me va a ir ¿qué? Bien. Esto puede ser peor porque has pasado de tener una mente preocupada a una mente positiva y real. ¿Qué pasa si no sucede lo que pensaste que iba a pasar? La Biblia nos dice que debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y en nuestra oración tenemos que terminar diciendo, hágase su qué, su voluntad. Segundo, ¿cómo sí? ¿Cómo sí solucionar este problema? Y es un retorno sincero a Dios. Come back to God. Que la persona se vuelva a Dios. Recordemos que las consecuencias de vivir una vida afanada, deprimida, turbada, temerosa, la pérdida de valor y propósito es por haber vivido separado de Dios y desconfiar de Dios. Es por eso que el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni sigan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pues mirad que esta persona piensa que vale menos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ves que el problema es que esa persona vive de espaldas a Dios, viviendo según sus propósitos, viviendo, haciendo su voluntad, pretendiendo ser Dios y fallando, viviendo estresado? ¿Y cómo puedes vivir de una manera diferente? Es retornando otra vez ¿a quién? A Dios, con un corazón sincero. Es retornar al propósito original, obedeciendo al Maestro cuando Él dijo, no os afanéis. La única palabra que nos puede cambiar y transformar es la palabra de Cristo. Es la única, según la Biblia, es la única palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro qué. Solamente la palabra de Dios. Escucha, pon atención. En Cristo, todo es por gracia. ¿Quieres ser escuchado? Clama a mí, yo te qué. ¿Quieres ser amado? Porque de tal manera Dios amó a qué. ¿Quieres ser parte de una familia? En Cristo somos adoptados y somos llamados hijos de quién. Hijos de Dios. ¿Quieres experimentar un amor verdadero? Cristo te ama y murió por ti. Si no tienes a nadie a quien hablarle, al menos puedes doblar tus rodillas. No importa si estás debajo de la tierra, no importa si estás en una piedra, el wifi de Dios, la señal de Dios, nunca se interrumpe. Si te sientes solo, tienes toda la noche para llorar ante Dios. Dios nunca va a desechar a nadie cuando viene con un corazón que sincero. Si Cristo es el Salvador, ¿es qué significa entonces que yo tengo que confesar mis qué? Me arrepiento, no quiero vivir más así, deseo cambiar, Señor, sálvame. ¿Y Dios nos qué? Nos oye. Cuarto, desechando las falsas concepciones. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Desechando las falsas concepciones. Escucha, cuando alguien se separa de Dios, tiene dos falsas concepciones en su vida. Primero, que Él puede controlar el futuro. Y segundo, que todo se trata de Él. Y esas dos cosas son una ¿qué? Son una mentira. El afán en esos versículos es por el miedo a la incertidumbre del futuro. Es por eso que la persona vive aterrada. Y por tener una idea distorsionada de nosotros mismos. Por eso Cristo dice, hombres de poca ¿qué? De poca fe. Es confiar solo en ti. Y estas dos ideas son falsas. Estas dos cosas no son ciertas. Y esa es la causa del afán y la ansiedad. Y lo primero que uno tiene que decir es, this is not true. Lo que yo me he fundamentado en la mente de lo que va a pasar, posiblemente ni siquiera va a pasar. Y yo no estoy a cargo de mi vida. El que está a cargo de mi vida es ¿quién? Y eso es lo que hace que dejes de vivir ¿en qué? En afán. This is not what God said about you. Tú tienes un valor. Tú fuiste creado a la imagen de Dios y tienes un verdadero propósito, y el problema tuyo es que has evadido ese problema para crear el tuyo. Lo que la gente piensa, your moral values, your dignity, your rights, your values, no los determina la gente. Tu valor, tu dignidad, tus derechos, no lo determina el qué dirá de la gente. Aquel que te dio esos human rights, ¿quién fue? Que fue Dios. Y el miedo al futuro es infundamentado, no es real. Este comportamiento muchas veces puede estar en los niños aún. Y es deber del padre corregir con la palabra de Dios y con el amor de Cristo. This is not the way that it's supposed to be. Quinto, escúchalo. Un punto más y terminamos. Y grábatelo bien. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema de depresión, ansiedad y afán? Escúchalo. You will suffer. ¿Lo entiendes? No matter what, you will suffer. Soon or later. Vas a sufrir. Temprano o tarde, pero en este mundo todos vamos a qué? A sufrir. If you are avoiding suffering, that's why you are afraid of the future. Tienes miedo de con quién te vas a casar. Tienes miedo de tu trabajo. Tienes miedo de hacer algo mal. Tienes miedo de que las cosas no te salgan bien. Tienes miedo a fallar. Tienes miedo a lo que la gente va a decir. Tienes miedo a que la gente te falle. Tienes miedo a que la gente te critique. Guess what? People will do it to you. La gente lo va a hacer contigo. Y una vez que entiendes eso, y una vez que you realize that, una vez que entiendes eso, entiendes que el sufrimiento es parte de la vida aquí. Cristo dijo, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Sexto, debemos de confiar totalmente en la providencia de Dios. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Debe de haber una confianza total en Dios, una dependencia, una convicción, una fe, una mente, una alma, un destino totalmente centrado en Dios. No somos mandados a confiar en Dios cuando estamos al borde de la muerte, en el lecho de nuestra muerte, cuando estamos moribundos, cuando estamos al filo de la navaja o en las sombras de la muerte, al borde del risco del peñasco. Estamos llamados a confiar en su providencia todos los días, así como nuestra vida y cuerpo son sustentados por Él y dependen totalmente de Él. Tienes, hermano, que descansar en la soberanía de Dios. Escucha. Algún día, Dios nos va a llamar a qué? A casa, pon atención. Y eso, I'm not wishing that for you. Pero quiero que hoy tu cerebro, tu mente y tu alma entienda eso. Algún día, tú y yo vamos a qué? ¿Ves cuánto miedo tenemos? Si Cristo no viene mañana, tú y yo algún día vamos a ¿qué? Vamos a morir. Y eso no va a ser porque se le escapó a Dios. Hay un día en el cual Dios ha decretado que tú y yo nos presentemos ante su ¿qué? Hay un día que Dios ha preparado donde Dios nos va a llamar ¿a qué? A casa. Why you are so worried for the things that God already thought? Dios sabe cuándo vas a morir. Tú y yo no. Si vamos a predicar al África y predicamos con todo el corazón, si allá Dios no quiere que muramos, no vamos a morir. Y si Dios quiere que mueres, aún en la tina, resbalándote con el jabón, te vas a morir. ¿Lo entiendes? La vida no depende de lo que tú qué haces. Todo depende de las manos de quién. Don't be afraid then. Trust in God. Confía en Dios. Entrégale toda tu vida a Él. Si la gente te va a ridiculizar, guess what? They will. Ellos lo van a hacer. Si la gente te va a odiar, ¿qué crees? Lo va a hacer. Si la gente te is gonna mock to you, they will do it. Ellos lo van a hacer. No tengas miedo de buscar el reino de Dios. No tengas miedo a vivir la vida. Trust in God. Algún día que Dios nos llame, que estemos listos para entrar ante su ¿qué? Para entrar en su presencia, que Dios nos reciba con los brazos abiertos y que nosotros podamos decir que todo lo que soy, alabe al Señor. Dios bendiga, hermano.